Muchas gracias, Ricardo. Bien, antes de mencionar ciertas cifras, e incluso para contestar algunas inquietudes del público, yo quiero concentrarme en cuestiones de inversión, porque la Argentina necesita mucha inversión. Algunos creen que a través del RIGI va a haber un flujo de inversiones muy significativo en la Argentina. Tenemos dudas todavía de si va a ser masiva la inversión extranjera directa en nuestro país. De todas formas, el RIGI está contemplado para 7 sectores, con lo cual hay una orientación de política pública macro hacia ciertos sectores que se consideran estratégicos. Y ya les voy a contar en qué cuestión la inversión está aumentando, en qué sectores, dado que la actividad comenzó muy tenuemente, de manera muy heterogénea, desde hace 4 meses o un poco más, a recuperarse. También lo está haciendo el consumo, también lo está haciendo la inversión. Entonces, en un estudio sobre el stock de capital en la Argentina, ¿correcto? ¿A qué se le llama inversión? Aumento en la dotación o acervo o stock de capital, entendiendo al capital como una definición micro: planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Tecnología, industria del conocimiento, que está tan de moda decir. Entonces, si nosotros tuviéramos que medir un cierto acervo, y la inversión se la puede también definir como formación bruta de capital fijo más acumulación o desacumulación de inventarios. Entonces, estoy muy contento que estamos desarrollando mucha teoría económica. Pero vienen los números, ¿sí? Entonces, cierta dotación de capital en un periodo cero, ya que el trabajo de Lanza cubre de 1920 a 2022, una cierta dotación en un periodo base, un T sub cero, es igual a la inversión que tiene lugar en dicho periodo, ¿no es así? El periodo inicial es igual a la inversión en el periodo inicial multiplicado un determinado coeficiente o ratio, una división entre 1 más la tasa de crecimiento de la inversión, ¿no es así?, de la inversión bruta interna, y dividimos ese numerador, ¿no es así?, por la tasa de crecimiento de la inversión bruta interna más la tasa de depreciación. En el estudio, correcto, que aquí se hizo, se mencionan, por ejemplo, dos sectores: construcción, equipo durable de producción. La tasa de crecimiento, inversión bruta interna en construcción para el periodo citado es de 3,6% anual. La tasa de depreciación de 3,125% anual. La vida útil promedio de los equipos, 32 años. Bueno, construcción, por favor. En cuanto a equipo durable de producción, para citar dos casos, la vida útil, ¿sí?, promedio en el periodo citado fue de 12 años, ¿no es así? Y la tasa de depreciación anual, equipo durable de producción, 8,33 periódico. Bien, luego puedo especificarles algunas fórmulas más. Y yo creo que es importante que este trabajo está calculado para la Argentina, ¿sí? Hay stock de capital fijo, ¿sí?, de los diversos años a precios de 2004, que es la actual base de las cuentas nacionales en la Argentina. Podríamos calcular un índice de precios implícitos del stock de capital fijo, base 2024, entonces la base es 100, año 2004. Entonces ese índice de precios implícitos del stock de capital fijo es la dotación corriente dividido a la dotación constante multiplicado por 100, de tal suerte que la formación neta de capital fijo en cierto periodo es igual a la formación bruta de capital fijo en ese periodo menos la amortización acumulada a ese periodo. ¿Correcto? Bueno, creo que está bastante bien explicado. De tal suerte que el producto interno neto, ya que estuvimos hablando de estas cuestiones, es igual al producto interno bruto, ¿sí?, en el periodo T, menos las amortizaciones del capital fijo. Esto puede calcularse a precios constantes y precios corrientes, ¿sí? En cualquier caso, la amortización, en este caso del capital fijo, dada la fórmula que planteé, es una depreciación calculada geométricamente. Y tengo números para todos los sectores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del trabajo de Lanza? Dada la importancia del stock del capital fijo para las economías y la ausencia de mediciones oficiales continuas y sistemáticas en nuestro país, en el presente trabajo nos propusimos realizar las estimaciones correspondientes con el objetivo de que sirvan como insumo para futuras investigaciones sobre la economía argentina. Desde cierto organismo nos hemos propuesto actualizar las estimaciones conforme año a año, el organismo es la CITECD, vayan publicándose oficialmente las estimaciones de la formación bruta de capital fijo. Para realizar las estimaciones del stock de capital fijo, primero se analizaron las diferentes estimaciones que, realizadas en la Argentina, hoy están discontinuadas. Con base en ellas, se ha propuesto una metodología de estimación que entendemos es coherente y consistente con lo sugerido por los manuales internacionales mencionados en los primeros apartados de este trabajo. Esperamos que estas estimaciones promuevan nuevas investigaciones y contribuyan a estudios de largo plazo sobre la economía argentina. Aquí tengo un formuleo que no sería tan complicado, que podría explicárselos. Lo haremos tal vez la clase que viene. Y, por supuesto, para mencionar simplemente cuestiones que a las cuales uno aborda con estos estudios. Cierta tabla resume las tasas de depreciación utilizadas para el periodo comprendido entre 1960 y 1992, depreciaciones consideradas para ese periodo. Entonces tenemos la vida útil, ¿sí?, y la tasa, ¿correcto? Maquinaria y equipo nacional, vida útil 21, ¿sí?, las tasas de depreciación 13,14%, maquinaria y equipos importados 16,57%, material de transporte nacional 8 y luego 31,66%, material de transporte importado 9, 27,88% la tasa de depreciación anual promedio, construcciones 60,4,87%, otras construcciones sin datos, otros activos fijos sin datos, ¿sí? Elaboración propia de los autores, Masmaya y Nicholson, 2001. ¿Quiénes fueron los autores? Mariano Lanza, de este trabajo, Facundo Malvicino, Gonzalo Azuaga, tal vez sea pariente de mi amigo y exalumno Enrique, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, Candela Damiani, Marcelo Verbeque, y ¿quién más? No, está bien, son los autores y hay muchísima bibliografía, ¿de acuerdo? Quiero ver si yo tenía un pasaje más interesante aquí para traer, incluso para ponderar nuevamente a mi tan querida década del 60, que tenía mucho que ver con el auge de las clases medias. Aquí tengo todas las tablas de inversión interna neta fija a precios corrientes de 1994-2022 en millones de pesos corrientes. Sepan que entre el 91 y el 2001 estábamos hablando de un peso, un dólar por la convertibilidad. ¿No es así? Bien, tengo el total de amortizaciones para maquinaria y equipo nacional, maquinaria y equipo importado, total maquinaria y equipo, material de transporte nacional, material de transporte importado, total material de transporte, construcciones. Bien, tengo todos estos números a disposición o para consultoría. 112-305-3027. Vamos a ciertos números con los conceptos asociados, ¿no es así? El PBI efectivo nominal a valores corrientes de mercado en dólares, corregido por un riesgo de 1.000 puntos básicos, es de 600.000 millones de dólares. Riesgo país medido por el EMBI Plus, Emerging Markets Bond Indicator Plus. Básicamente el riesgo país es el diferencial de tasas entre dos títulos de deuda, ¿correcto? De similares características e igual duration. Tomemos un treasury a 10 años, ¿no es así? En el caso, digamos, del Tesoro de los Estados Unidos, y algún título, algún bono argentino a 10 años comparable, ¿sí? Ese diferencial de rendimiento es el riesgo país. Bien, si ahora el riesgo país está entre 700 y 800, podríamos pensar que este producto bruto que mencioné de la Argentina podría estar en el orden de los 750 mil millones de dólares. El equivalente con un riesgo país de 3.000 puntos básicos, ¿sí?, digamos los 2.800 del doctor Massa, es de 400 mil millones de dólares. Tengo algunas cosas más que decirles en términos de la intensidad de utilización de la capacidad instalada, pero esto dice poco porque las máquinas usadas u obsoletas difícilmente podrían ser utilizadas a pleno para la creación de nueva riqueza. Entonces, si ustedes tienen en 61,3% en agosto de 2024, ¿sí?, intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, contra un 67,9% en agosto de 2023. En la variación interanual, la evolución es negativa. Y en septiembre de 2024 tenemos 62,4%, que supera el 61,3%. Pero está debajo también del 67,9% de septiembre de 2023. Bien, ¿puedo pedirte un poco más de música? Gracias, Ricardo. Bien, yo quería traer acá una cuestión del mismo trabajo respecto de la depreciación, de acuerdo con la bibliografía referenciada, se adoptó el método de depreciación geométrica. Este consiste en descontar periodo a periodo, una tasa constante sobre el capital existente. Ello implica que, sobre cierto valor original, los valores sucesivos en el tiempo representan una curva decreciente convexa al origen con asíntota en cero. Entonces, con este criterio, tabla 1, vida útil de los componentes, del agregado macro, inversión bruta interna fija, ¿sí? Los componentes son material de transporte nacional, material de transporte importado, maquinaria y equipo nacional, maquinaria y equipo importado, construcciones, otros activos fijos. Bien, entonces, fuente de elaboración propia de los autores sobre la base de consultas a profesionales y sistemas de contabilidad. Entonces, en el orden en que lo presenté, la vida útil es 10, 10, 20, 20, 60, 50, 10. Números. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Material de transporte nacional, material de transporte importado, maquinaria y equipo nacional, maquinaria y equipo importado, construcciones y otros activos fijos. Bien. De todo tratamos de dar la definición. ¿No es así? Los números como resultado de la construcción de teorías, leyes, axiomas, a la versión austríaca, un aparato, ¿sí?, a priorístico, con razonamientos lógico-deductivos en esquemas timológicos. Correcto, esa es la versión austríaca en términos de filosofía de la ciencia. Yo aquí tenía alguna consideración. ¿Cuál es la tasa porcentual de acumulación, sí, de capital, no es así, respecto de capital, no es así, en dos periodos sucesivos? ¿Sí? El incremento en la dotación, acervo o stock de capital de un periodo a otro con respecto al periodo inmediato anterior, ¿sí?, en el lapso, en el rango 1930-1981. Era de entre 2,94% y 3%. Hasta la crisis de la deuda en 1982, ¿correcto? El shock Volcker, ¿no es así?, de incremento de la tasa norteamericana. Ahora bien, si tomamos 1983 a 2018, ¿sí?, el incremento porcentual acumulativo anual, ¿sí?, fue de 1,68%. Y que quede claro en términos de conceptos, si nosotros dividimos el ingreso sobre la dotación de capital o el Producto Bruto Interno sobre la dotación de capital, tenemos una medida de la productividad del capital y de la evolución en cuanto a la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Y esto está ligado con un incremento o un decremento de la tasa de ganancia del capital. Si se incrementa la productividad del capital, crece la tasa de ganancia del capital. Si cae la productividad del capital, cae la tasa de ganancia del capital. En los últimos 10 o 15 años en la Argentina, la productividad media del trabajo y del capital en la Argentina han caído 25 puntos, lo cual explica por qué la Argentina tiene un PBI real efectivo en niveles similares, comparables a lo de 2011. ¿Estamos claros con esto? De entre, digamos, alrededor 750 mil millones de pesos a precios de 2004. Bueno, ahora estoy contento porque hemos mencionado algunos números y algunos conceptos. Aquí tengo toda mi carpeta, ¿no es así? Bien, y luego les cuento ahora mismo cómo se calcula esa tasa de ganancias sobre el capital fijo. Eso es igual a la masa de ganancias, que eso es igual a una multiplicación o producto entre el ingreso de la economía multiplicado el capital fijo, ¿no es así?, multiplicado por la tasa de ganancia, multiplicado el ingreso de la economía o PBI. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto, según Kaldor, escrito en 1962. Los modelos de Kaldor-Hicks, ¿correcto? Sir John Hicks, que fue uno de los discípulos directos de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿correcto? Muy bien, espero que esto sea entendido. Vamos a seguir con cuántas cosas tenemos. Tenemos muchísimas cosas. Tengo una tabla del Producto Interno Neto a precios corrientes, nominales, ¿sí? Cuando hablamos de Producto Interno Neto, es el Producto Bruto Interno menos las amortizaciones del capital, ¿no es así? Y yo tomé y saqué unos cálculos respecto de qué pasó en convertibilidad. Entre el 94 y el 2001, los precios corrientes, ¿sí?, es el Producto Interno Neto nominal. Yo puedo calcularlo a precios constantes o bien, ¿sí?, a o en términos corrientes, ¿no?, a precios corrientes de mercado, o cuando digo en términos reales, es referido a índice de precios de mercado constantes de un año base. El actual año base es el 2004, antes era 1993, antes 1986, antes 1970. Bien, yo aquí me permití, sin tener en cuenta la tasa de inflación en dólares, porque me permití calcular las tasas de incremento, el Producto Interno Neto a precios corrientes. Y también tengo el Producto Interno Neto a precios constantes de 2004. ¿Sí? Entonces, yo esta tabla me la voy a dejar para la próxima, porque quiero chequear efectivamente los valores que tengo para el Producto Interno Neto a precios constantes de 2004, en millones de pesos el PIN real, versus el Producto Interno Neto a precios corrientes, el PIN nominal. Teniendo en cuenta que esos pesos del 94 al 2001, aquí tengo la tabla, el peso es equivalente al dólar en convertibilidad por tipo de cambio fijo nominal 1 a 1. Buah, estoy contento con eso. Igual quiero saber cuánta música tenés, Ricardo, por si las moscas. Ah, dos músicas. Estamos muy bien con los tiempos. Bien, y yo tengo una serie de cosas aproximándome tal vez a una cuestión que voy a contestar más tarde. Una vez más, según la ley de precio único y la paridad, la teoría de la paridad de poder adquisitivo, los precios locales son la consecuencia de los precios, o son iguales a los precios, el nivel de precios internacionales corregidos por impuesto país, multiplicado el tipo de cambio. El tipo de cambio está fijo, entonces los precios, el nivel de precios local estaría dado por los precios internacionales. Esto se asocia con el cálculo de la inflación inducida, que es igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación, que es el crawling peg del 2% mensual, que va a ir corriéndose al 1% a medida que la inflación mensual converja a 1% o 0. Cuando la tasa de interés local converja a la internacional, y lo mismo, y haga lo propio la tasa de inflación, ustedes saben que la tasa de interés, ¿sí?, y la tasa de inflación son, la tasa de interés es endógena en el caso argentino. Y quiero reflexionar una vez más, porque este es un modelo de dinero pasivo sui generis, de dinero endógeno, ¿sí? Por lo tanto, precios exógenos. Entonces estoy discutiendo, estoy pensando, ¿sí?, si los precios internos vienen dados por los internacionales, esto me permitiría afirmar que son, que los precios son exógenos. Aquí hay una combinación de enfoque monetario de la balanza de pagos y de convertibilidad. Y hay una pregunta por allí en términos de la maxi devaluación de diciembre, de entre el 100-130%, buena parte del colchón, entre comillas, de competitividad se ha perdido, pero aún existe cierto mínimo colchón. En este contexto, sí, mientras el proceso de desinflación se consolida, el peso está sobrevaluado, ¿correcto? En un contexto de que la base monetaria es igual a las reservas internacionales más el crédito interno. Y las reservas internacionales netas en el Banco Central de la República Argentina, que es el activo número uno, y las reservas son un seguro anticrisis, están en el orden negativo de los 5.000 millones de dólares. Con lo cual, hay ciertos riesgos que luego yo voy a mencionar. Una vez más, los precios locales, según la teoría de la paridad del poder adquisitivo y la ley de precio único, vienen dados por los precios, el nivel de precios internacionales corregido por impuesto país, multiplicado un tipo de cambio nominal que es casi fijo en el caso de la Argentina, y la inflación inducida es igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación, que es el crawling peg del 2% mensual, que tal vez vaya al 1%. Y aquí también tengo una reafirmación de conceptos para los austríacos. La tasa de interés no existe porque existe el dinero, simplemente es una tasa de preferencia temporal, ¿sí?, por el consumo presente o el consumo futuro, ¿correcto? Tasa intertemporal, que viene dada por el precio relativo ¿de qué? Bienes futuros dividido bienes presentes. Es un problema de optimización dinámica, de tal suerte que cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el ahorro. Preferencia intertemporal. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Qué bonita música. Y vamos bien con los tiempos porque tengo cosas todavía que contarles. Y aquí van llegando algunas preguntas y algunos saludos. Y yo, por supuesto, los voy a mencionar a todos con mucho cariño. ¿Sí? Y en este sentido, no necesita ser una sorpresa. En realidad, la idea me la dio Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos, y bien, ya hice en ese sentido algún homenaje a mi tía Helenice Verdum Shimoes, intelectual, docente de San Pablo, Brasil, y Santos, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, a mi exalumno de las primeras materias de una carrera convencional, las primeras materias de economía, de una carrera de contador público, tomando como caso testigo, witness case, Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, como también al doctor Alejandro González Escudero, titular, presidente de la Fundación Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario, es mi principal sponsor histórico, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En breve, antes de la Navidad, vendrá a hablarnos de la situación impositiva en la Argentina, como también mi querido director René Platini Godinés y Castro, que nos dirigió a un grupo de cantantes especialmente seleccionados para hacer el Requiem de Mozart en el Teatro Empire o Empire, y hubo un pago a Bordero para todos los músicos y cantantes y los solistas. Me honró eso porque fue la segunda vez que me ha ocurrido en mi vida cantando en coros. La anterior fue en el ensamble lírico orquestal dirigido por los maestros Gustavo Codina, ¿sí?, y Cecilia Laiseca, grandes músicos del escenario argentino. Muy bien, entonces René nos dirigió, director de orquesta, director de coros, lo voy a traer aquí. También se aproxima la fecha en que vendrá el maestro Juan Carlos Figueiras, con quien me une una muy cordial relación. Es el alma mater de los conciertos de música clásica de la Facultad de Derecho, en el auditorium a las 4, a las 6 en el salón de actos, ¿sí?, regados con una exquisita merienda, ¿sí?, y accesible, y en el salón de pasos perdidos, hermosos cuadros, ¿sí? Y yo hice y dije. No es que quise decir hijo en inclusivo, ¿no? Hijo, hija, hije. Hije, las polainas, ¿no? Ustedes ya me conocen. En cuanto al lenguaje progresivo, liberal de izquierdas, la educación sexual integrada, el lenguaje inclusive, el pañuelo verde y todos esos dislates por no introducir alguna palabra, ¿sí?, que suene algo fuerte, ¿no?, que pueda impresionar a mi audiencia. Muy bien, entonces, y tengo muchas otras cuestiones, ¿no? La contemporaneidad líquida, los vínculos líquidos, ¿sí?, la vida disoluta. Bien, entonces voy a decir la recomendación que le dije a Juan Carlos, que lo quiero mucho, pero probablemente lo hace con alguna razón, ¿sí? Yo podría trabajar tal vez para el FBI, la Secretaría de Inteligencia, la CIA, el MI5, el CI5 británicos. Lo digo, digamos, con tono lúdico, zumbón y risueño. Cuando presenta a Juan Carlos, ¿sí?, al presbítero Sanz, primer rector, ¿sí?, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, y estamos hablando de, en ese caso, el general Martín Rodríguez, gobernador. Y Juan Carlos se ahorra el general. No, señores, es el general Martín Rodríguez, que hizo una gran gobernación en la provincia de Buenos Aires, teniendo como ministro de gobierno al doctor Bernardino Rivadavia, quien ideó la creación de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo cerrada durante la tiranía de Rosas. Basta de lenguaje políticamente correcto. Es lo único exaltado que voy a decir. Solo lo correcto, no lo políticamente correcto. Aparte, ahora estamos en tiempos de una nueva, al menos en el discurso, de una nueva filosofía política, queridos chicos, queridas chicas. El ministro de gobierno del general Martín Rodríguez, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, a la izquierda del general Rodríguez, a la derecha, nosotros que estamos viendo el cuadro de González Moreno, ¿no es así? El doctor Bernardino Rivadavia. Si ustedes me permiten algo polémico, no quiero que se me escape el tiempo, la profesora Lidia Guarrochena, que está bien, esto lo voy a decir, querido José Lavalle, empresario de noble corazón, egresado de la misma fraternidad ISA 1983, gran amigo. El manejo de los silencios como Hugo Guerrero Martínez. Y como recordábamos con Ricardo, un hombre capaz de hablar 4 horas con contenidos sustanciales. Y con un público que no se aburría, que sostenía la atención y la concentración. Estamos claros. Aquí sí debería decirlo casi como en la infantería de marina de los Estados Unidos. Si es que uno quiere aprender algo fehacientemente, de manera verosímil. Estamos claros, queridos, y debería escuchar un grito, ¿no? De los pares, en este caso, ¿no?, los subordinados en materia de jerarquía, ¿de acuerdo? Al trabajo, carrera mar, ¿no es así? Fíjense esto a la inspiración, libero la Asociación Libre Freudiana. Ustedes tenían al comandante, ¿no es así?, Fidel Castro, podía dar un discurso de 4 horas, no sé si aburrido, pero pleno de contenido. Lo mismo el Che, el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, ¿correcto? Incluso para justificar el terror, los fusilamientos y los campos de concentración, con argumentación, ¿correcto? Que eso también lo aprendí en filosofía de la ciencia, estudiar la racionalidad aún de un argumento que condenásemos nosotros desde el punto de vista moral. Fíjense el degradé, después hay que escucharlo al comandante Chávez, y luego, para emberretar la cosa más, tenemos que escucharlo a Maduro. Discuten Alberdi y Sarmiento la arquitectura institucional de la Argentina más próspera, 1870-1916. Ahora, ¿quién la discute? En el DIPI y Brancatelli. Pero como yo le dije una vez a Vivi Canosa, ¿cómo se pasó de Sarmiento a Baradel? No es un tema solo de oferta, es un tema de demanda. ¿Ustedes prefieren escucharme a mí discutiendo con Forster o con Ernesto Laclau, ya fallecido, seguramente más formado que yo? Pero podríamos haber tenido un intercambio de alto voltaje respetuoso y de altísimo nivel. ¿O ustedes quieren escuchar al Dipi versus Brancatelli? Son ustedes, queridos amigos, ¿eh? Y si me escuchasen más a mí, de paso compraría mis libros, mis conferencias, subiría mi patrimonio. Es una causa noble y justa. Risas del otro lado. ¿Tenés la última música, Ricardo?
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, a todo esto, ¿qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, En la Sierra, Suite Opus 32, escrita en 1890, número 3, Rama de Piquillín, número 4, El Rancho Abandonado, número 2, Insectos y Lagartijas, número 5, Cortejo Campestre, Huella Opus 33, número 1, de 1893, Alegreto, al piano Valentín Zurif. Muy bien, querido amigo, decime por favor exactamente cuánto tiempo tengo. Mucho tiempo. Bien, es un signo lindo, porque nos vamos entendiendo con el operador tantos años, ¿no es así? Desde, iba a decir, 1920 o 1820, creo que se acuerdan cuando estuvo acá el profesor doctor Eduardo Escarano, el último programa, 2020, ¿no es así? Entonces, no fue un gesto numérico o un gesto de viva Perón, fue un gesto de hay un largo recorrido. Bien, quiero que una vez más quede claro el incremento de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina. También podría entenderse simplemente como los pesos que la gente quiere menos los pesos que se ofrecen, ¿no? La oferta de base monetaria. En la vieja definición de dinero, crédito y bancos, ¿qué es la base monetaria? Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Y yo les dije que la base monetaria aumenta, la base monetaria amplia no, ¿sí? Se busca la convergencia entre ambas bases, ¿correcto? Y luego queda totalmente congelada. Ya dijimos que la base monetaria es equivalente a igualdades ex ante e igualdades ex post. La base monetaria es igual a las reservas internacionales en el Banco Central más el crédito interno. Y muy bien, ¿qué es el crédito interno? El crédito al sector privado más intereses más otros rubros más esterilización. El doctor Ricardo Arriazu ve para el año que viene un crecimiento en el Producto Bruto Interno Efectivo en términos reales del 5,2%. Y también hace una reflexión muy interesante en términos de lo siguiente, de las reformas estructurales que nosotros necesitamos. En un país desarrollado, la relación aportantes a un pasivo es de 4 a 1. En la Argentina es de 1,4 a 1, es decir, que es insostenible. ¿No es así? Entre otras reformas, ¿de qué forma evitar las pérdidas que sufre el agro, que es el sector más eficiente de la producción exportación argentina, al cual podríamos decirle que en 20 años, vía retenciones, se le han incautado 200 mil millones de dólares, la mitad de un PBI argentino calculado con un riesgo país de 3.000 puntos básicos? Ustedes tienen que, si uno le aumenta por retenciones, se le quita al campo, mientras que se le aumenta el costo de los insumos, la rentabilidad se ve afectada. Y quisiera hacer una fe de ratas entre tantas que he hecho, cuando yo tomo apuntes de las conferencias o de las conferencias a las que asisto, a veces cometo errores, todos cometemos errores, pero yo me siento mejor diciendo qué fue lo que pasó. En un país desarrollado, la elasticidad producto-empleo es entre 0,2 y 0,4. ¿No es así? Y yo creo haber confundido esta elasticidad para la Argentina. El doctor Ricardo Arriazu dice que en los últimos 10 o 15 años la elasticidad producto-empleo para la Argentina es cero debido a la industria del juicio. ¿Qué es la elasticidad producto-empleo? ¿Cuánto aumenta el empleo privado formal, cuánto aumenta el empleo privado formal ante 1% de aumento en el producto. ¿Sí? Bien, en este caso, si la elasticidad producto-empleo de la Argentina fuera 0,6 y aumentara el producto bruto 5%, el empleo privado formal, el empleo de calidad, crecería 3%, ergo 500.000 nuevos empleos de calidad, por decirlo de esta forma. Él aprecia que, digamos, para países emergentes, la elasticidad producto-empleo es 1, ¿sí? Un número más grande, como están más atrasados, el impacto del crecimiento económico se traduce fuertemente en empleo. Y para un país en supercrisis, la elasticidad producto es 2. Bien, estoy empezando a ponerme contento. Creo que también tengo un ejemplo numérico de Law and Economics, o Economics and Law, la ley y el economía y ley, ley y economía, de acuerdo al seguridad jurídica, incremento de la rentabilidad de inversiones financieras en China y la India, teniendo en cuenta que el doctor Marcos Buscaglia me dio un seminario de Law and Economics, Economics and Law, en Económicas de la UBA. Y decime, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 7 minutos. Muy bien. Vuelvo a los libertarios. Supongamos ahora que en lugar de un impuesto a la renta, el gobierno sigue el plan de Irving Fisher, ¿sí? Uno de los teóricos de la teoría cuantitativa de la demanda por dinero, y graba con un impuesto anual del 20% el consumo de Jones, del señor Jones. Fisher mantenía que ese impuesto recaería solo en el consumo y no en el ahorro de Mr. Jones. Pero esta afirmación es incorrecta, ya que todo el ahorro e inversión de Mr. Jones se basa únicamente en la posibilidad de su consumo futuro, que será igualmente grabado. Como se grabaría su consumo futuro, suponemos al mismo tipo que su consumo en el presente. No podemos concluir que los ahorros a largo plazo reciban ninguna excepción fiscal o estímulo especial. Por tanto, otra vez que se me escapó el cursor, por tanto, la opinión aparentemente de sentido común de que un impuesto a las ventas al por menor se repercutiría al consumidor es completamente incorrecta. Por el contrario, el impacto inicial del impuesto sería en la renta neta de las empresas comerciales. Sus graves pérdidas llevarán a un cambio rápido a la baja en las curvas de demanda, remontándose a la tierra y el trabajo, es decir, los salarios y las rentas inmobiliarias. Por tanto, en lugar de repercutirse rápida e indoloramente el impuesto a las ventas al por menor, a largo plazo se repercutirá inversamente a las rentas del trabajo e inmobiliarias. De nuevo, un supuesto impuesto al consumo se ha transmutado por el proceso de mercado en un impuesto a las rentas. El acento general en la repercusión y el olvido de la repercusión hacia atrás en la economía se debe al desconocimiento de la teoría austríaca del valor, teoría subjetiva del valor, y su idea de que el precio de mercado está determinado solo por la interacción de unas existencias ya producidas con las utilidades subjetivas y proyecciones de demanda de los consumidores sobre esas existencias. Por lo tanto, la curva de oferta del mercado debería ser vertical en el diagrama habitual de oferta y demanda. La curva habitual de oferta inclinada hacia adelante de Marshall, Alfred Marshall, uno de los maestros de Keynes, incorpora ilegítimamente una dimensión temporal en ella y por tanto no puede interactuar con una curva de demanda del mercado instantánea o paralizada. La curva de Marshall sostiene la ilusión de que un coste puede aumentar directamente los precios y no indirectamente reduciendo la oferta. Y aunque podemos llegar a la misma conclusión que el análisis de la curva de oferta de Marshall, para un impuesto especial concreto, donde puede utilizarse un equilibrio parcial, este método estándar fracasa ante una situación de un impuesto general a las ventas. Dicho esto, León Balrash es el paladín de la determinación de los modelos de equilibrio general, Marshall del equilibrio parcial. Muy bien, ¿qué hacemos en 3 minutos? Perfecto. que hacemos en Fundecos, donde mi amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hoy llamado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex candidato a presidente, el doctor Alejandro González Escudero, me tiene como economista jefe honorario de Fundecos. Él es titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas que lleva su nombre. Hacemos, en mi caso, cálculos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos, y luego yo voy a discutir si en el cálculo del PBI tomamos en cuenta balanza comercial o expo de bienes y servicios reales menos impo de bienes y servicios reales. ¿De acuerdo? Esta es una duda que tengo. Cuenta corriente de la balanza de pagos es expo de bienes y servicios totales, reales, diversos, financieros, menos impo de bienes y servicios reales, diversos y financieros. ¿No es así? Entonces, cuenta corriente sobre producto. La proxy más perfecta del producto, que es el EMAE, ¿sí?, calculado en términos de corrientes y reales, pesos, euros, dólar, la curva de rendimiento, es decir, las tasas de interés que retribuyen, ¿sí?, a distintos instrumentos financieros en distintos plazos, y hablamos del mercado financiero y el mercado de capitales o de títulos valores, las tasas de inflación, los tipos de cambio. Yo estoy a cargo de eso. 112-305-3027. Amén de eso, yo ofrezco mis servicios en materia de macro, ¿sí?, macro y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o neoclásica hacia valores a la Marx o a la Zarafa y viceversa, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Una cuestión de los bonos. Sí, en forma matemática es más fácil calcular el valor presente de una nota o un bono de un rendimiento supuesto que encontrar el rendimiento dado de un valor presente supuesto o precio. Ustedes saben que el cálculo del precio de los títulos públicos responde a la fórmula del valor actual neto o el valor presente descontado. ¿Sí? Al igual que los Treasury Bills, las notas y los bonos del Tesoro norteamericano se redimen a su valor nominal en la fecha de maduración. ¿Sí? Bien, ¿qué más debo decir? Las notas y los bonos solo difieren en los tiempos de maduración. De 1 a 10 años para notas, de 10 a 30 años para bonos. ¿Sí? Los Treasury Bills son de son cupones, cupón cero, ¿no? Zero coupon bonds. Debo decir entonces un beso enorme para todos los que me han felicitado por mi cantidad de programas y conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, inclaudicables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Sí, quiero recordar a Claudia Prandtl y a Joana de Italia, bellísimas y excelentes bailarinas de baile. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.